Where are you going?
Got Saltport for the feast.
The feast is over.
Doesn't sound like it's over.
If I tell you it's over, it's over. Turn this cart around and get the hell out of here.
Got pig's feet too.
Are you soft in the head? Turn this cart around.
Consternación, consternación en medio mundo con el capítulo 9 de la temporada 3 de Juego de Tronos. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estáis en una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4, emitiendo desde Barcelona en la FM y a través del internet www.contrabanda.org al resto del planeta. Programa 538 con la tonadilla pesadísima de las lluvias de Castamir para empezar el programa de esta tarde. Buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Es que me tiembla hasta la voz y de todo ya, de presentarlo.
Hoy va a ser ineludible hablar de Juego de Tronos, pero claro, es que hoy tenemos temas para hacer un programa de 4 horas non-stop.
Buah, tío.
Como poco.
Podríamos batir un récord.
Si lo hiciéramos estaría bien, pero la parrilla de Contrabanda no nos lo permite. Entonces, bueno,
está claro.
Rápidamente voy a decir un tema, porque lo tengo que decir, que va a quedar posterior seguramente para la semana que viene. Uh-huh. Y si no, será para otra, pero es un tema del que queremos hablar. Y para hablar de este tema vamos a contar otra vez nuevamente con Fernando. Es un tema triste, a pesar de que esté Fernando de por medio, que es una persona alegre, como todos sabemos, porque la semana pasada, el jueves, daba su última sesión en el Cine Urgel de Barcelona.
Hostia.
Un cine con más de 1.800 butacas. El cine de los estrenos comerciales de todas las películas ochenteras por excelencia. O sea, el cine donde se proyectaron Rocky, Superman, En busca del arca perdida, Star Wars, donde yo vi todas esas películas, uh-huh. Donde vi otra vez la trilogía remasterizada de Star Wars de nuevo. Bueno, o sea, realmente un cine que para el amante del cine de los 80 en Barcelona ha sido un buque insignia y que, bueno, que se suma a todos esos grandes cines que han desaparecido y que incluso en el caso del Urgel es todavía más grave porque se ve que por la estructura del edificio no permite hacer un multisalas y, bueno, pues
claro, han decidido
tendrá otra finalidad el local donde estaba ese legendario cine. Y entonces, pues, para rendirle homenaje y dado el extenso conocimiento de Fernando de todas las salas que ha habido y que han ido desapareciendo en Barcelona, algunas con sus programas dobles, otras con programa de estreno, pues vamos a intentar que sea el miércoles que viene donde hagamos una especie de repaso todas esas salas que han ido cerrando en Barcelona, desgraciadamente, desapareciendo, y específicamente pues a todas las películas que vimos de estreno del Cine Urgel, que menos.
Ya te digo, porque incluso yo, que soy incluso un novato, entre comillas, que lleva viviendo unos cuantos años solo en Barcelona, ya he visto caer unos cuantos estando yo aquí, o sea que si eso sumamos los anteriores, pues es realmente una sangría bastante grande, la verdad, o sea, porque incluso yo me he dado cuenta a ese nivel. Pero bueno, entonces podríamos confirmar ahora mismo que tendremos la semana que viene aquí delante de un micro a ese señor, o
eso me ha dicho, lo que pasamos Fernando, nunca
vamos
sabe,
a ver, vamos si a... dejamos un pequeño hilo de duda por
vamos
si acaso,
a tomar,
¿no?,
las precauciones pertinentes, pero sí, en principio me a ha ver... dicho que la semana que viene va a estar sentado en estos micrófonos
nuestro
amigo Fernando, que además pondrá muy contento a nuestra sinaudiencia que
el libro estáis siempre deseando que vuelva
Fernando. Bueno,
muy bien.
Vamos rápidamente con otros temas porque es que hoy ya tenemos un programa apretadísimo, lo hemos dicho, pero es que es verdad.
Hay
que dar un pequeño repaso al libro, porque es que encima, desde que he recopilado la información del libro, os ha dado por escribir más mensajes, ha habido 2 mensajes más, y bueno, pues ya sabéis que podéis entrar en el libro de visitas en www.sinaudiencia.com, que siempre hay comentarios interesantes, pero bueno, rápidamente recopilando. Escribió Orlac diciendo que tuvo un déjà vu con o de Javé, como se diga, o
de
Javi, eso, el francés de Jaime Ayuda, un déjà vu con el tema de Hijos de Caín. Y bueno,
ya te digo.
Yo ya comenté que tengo una anécdota curiosa sobre Hijos de Caín que tiene que ver con mi servicio militar Y un día la contaré. Un día de batallitas.
La dejamos ahí en el tintero.
Vale, vale. Sí. Y bueno, también hizo un poquito de crónica de esos Wu-Tan Clan.
Sí, sí, sí. Además, y ahí el chaval, ahí, pues eso, estrenándose en conciertos de rap, ¿no?
Y agradeció a Unai la recomendación del libro de La chica de al lado, con el que dice que está pilladísimo. Por otro lado, Unai también nos dejó un mensaje bastante extenso. Por un lado, contestando a Orlac sobre el libro de La chica de al lado. Luego nos comentaba que Resacón le ha parecido muy decepcionante, la peor de las tres partes sin duda. Y luego nos comentaba una cosa de Shield, que yo, viendo otra vez el tráiler, creo que tiene razón. Lo que pasa que yo dije que cronológicamente tenía que ser anterior a Los Vengadores por un personaje que aparece. Claro. Pero al parecer no, cronológicamente es posterior a lo que pasa en Los Vengadores. Y Marvel se saca de la manga.
O bueno, o tiene una razón importante para hacer
Marvel
eso.
Marvel se saca de la manga. ¿Cómo hacer que un personaje salga en esa parte cuando no le pertocaría? Sencillamente, lo dejamos ahí porque...
Sí, a ver, que igual tiene su gracia también.
Advierto que el comentario de Unai tiene un spoiler bien gordo, que nosotros nos ahorramos,
sobre
¿vale?
todo si no habéis visto Vengadores, la película.
También comentaba que la había visto Star Trek, pero en pantalla pequeña, pero que en cuanto tuviera ocasión la vería en pantalla grande, porque le ha gustado siendo Trekkie.
A ver si podemos hablar de ella en este programa, pero si no, hablaremos la semana que viene.
Y comentaba que se congratulaba de que la segunda temporada de Aníbal se haya confirmado, ¿vale?
Muy bien, muy bien.
Por otro lado, teníamos también a Crowley,
sí,
que nos comentaba que, aunque la temporada de Juego de Tronos estaba siendo más calmada, no mala, ojo, pues dice que, claro, el capítulo 9 ha sido asombroso, impactante y todas esas cosas.
Y una cosa al respecto del mensaje de Crowley, ya sabéis que yo a veces estoy un poco ahí con el rollo de la numerística y tal, que sepáis que este señor, nuestro compañero y amigo Crowley, ha sido el sinaudiencero que ha publicado el capítulo 8000.
Hay 8000.
Mensaje 8000.
Mensaje 8000 del libro de visitas.
Mensaje 8000 del libro de visitas. Ahí es nada, ese libro sin hojas. Digital que tiene.
Es el libro tanto, que no tiene búsqueda,
que
es
tiene,
el libro
que tiene tanta información.
De formato tan antiguo que si alguien quiere buscar.
Desclasificado.
Si alguien quiere buscar algo se va a volver loco, pero sí, es nuestro formato y no queremos deshacernos de él. Sabed que también tenéis habilitados los comentarios en cada programa para quien quiera utilizar un formato de blog más al uso, ¿eh?
Exacto, exacto.
Luego, pues, Jackal también nos comentaba que en cada capítulo 9 de cada temporada pasa algo brutal, efectivamente. Orlac dice que esos Frey menudos hijos de Caín, haciendo colación al tema de Barón.
Muy bueno, muy bueno.
Dice, me hubiera gustado verlo con neófitos. Qué cabrón, también él, ¿no?
Porque, no, a ver, hay que...
Claro, los que hemos leído el libro, cuando tienes al lado a alguien que solo está siguiendo la serie, un capítulo así lo deja con el culo torcido,
o sea,
y a cuadros.
Yo que sabía lo que iba a pasar, estoy consternado. O sea, imagínate a alguien que no se ha leído el libro. O sea, yo he visto por ahí, o sea, mirando en el Facebook anoche y comentarios de peña y tal, la gente estaba soqueadísima. O sea, ni crisis financiera, ni crisis laboral, ni nada. O sea, el capítulo 9 de Juego de Tronos ha partido a la gente por la mitad en muchos sitios, pero bueno.
Y luego Said nos decía que a raíz de los comentarios del capítulo tiene ganas de verlo, todavía no lo había visto. Agradecía a Unai también una aclaración sobre el tema de Melisandre y la relación con Gendry. ¿Sí?
Gendry en la
Porque
serie.
Porque en el libro Gendry se queda con Toros de Mir y con Bedrick Dondarrion y no se va con Melisandre, sino que, bueno, hacen el experimento con otro bastardo, aprovechando que hay muchos bastardos sueltos
hay unos cuantos
por Westeros. Y luego nos decía que escuchando sin audiencias antiguos, pues le ha entrado ganas de ver muchas de esas cosas que hizo Nacho Fiol en su época, algunas con sin audiencia, pues y saber dónde, como el juego del odio, todas esas cosas, dónde están disponibles. Nacho es muy particular, porque
a veces
le da por compartir sus cosas en Vimeo, en YouTube, y a veces las retira. ¿Por qué? Porque es su obra y, de alguna manera, los derechos son suyos, evidentemente.
Claro.
Entonces, son cortos que han estado algún tiempo disponibles para visionar, pero que es posible que ahora Nacho no los tenga en libre visionado. Entonces,
eso quizás deberíamos preguntárselo al propio, digamos, director, al propio interesado, porque claro, es que es un tipo que tiene una cantidad de referencias que, joder, que es difícil seguir la pista a todo lo que tiene Nacho, ¿no? Y de hecho, hoy tenemos que hablar también de Nacho Fiol y de alguna cosa que tiene entre manos candente, de estas de 2013, Pero bueno, si en algún momento nos lo cruzamos, ya le preguntaremos que si piensa hacer algo con su material de otros años y esas cosas, a ver si se decide centralizarlo en algún sitio.
¿Y dónde tiene colgado la mayoría de su material, o si tiene algo colgado ahora o ha decidido retirar cosas? Bueno, ya le preguntaremos.
Muy bien.
Y por otro lado, Juan Carlos nos escribe, creo que no es nuestro cefalópodo, es otro Juan Carlos.
No, creo que es otro.
Dice, me gustó mucho el final del capítulo 9. Dice que se lo imaginaba incluso más rojo cuando leyó el libro. Y dice que viendo el vídeo de las reacciones de gente viendo el capítulo, pues dice que se ha sorprendido porque ha tenido reacciones parecidas. Dice también se le vino a la mente la putería tan grande que le dio el final de Danza de Dragones. Esto,
eso ya es tema
es algo que nos tiene acostumbrado el señor Martin ya en los libros, y que a mí me gusta que aunque las hayan cambiado cosas, se haya mantenido el dar unas buenas bofetadas, lo que dices tú, a quien no haya leído el libro,
soqueo,
que no está acostumbrado a estas cosas, pues ver que Martin se pasa por los cojones la importancia de un personaje y el encariñamiento que pueda tener la audiencia con él, ¿no?
Fuera, limpieza, que es que hay muchos personajes en Juego de Tronos, hay que oxigenar. No sé si con esto hemos hecho un spoiler, pero bueno, no hemos nombrado a nadie, creo.
No.
Muy bien.
Y bueno, vamos a presentar un invitado antes de seguir, ¿no?
Sí, porque además hoy, entre otras muchas cosas que teníamos previstas en el Sin Audiencia de esta tarde, pues tenemos a nuestro compañero Albert, que se va a colocar en el micro 3 ahora mismo. Compañero Albert de Contrabanda FM, muy buenas tardes, Albert.
No he visto el capítulo 9.
Bueno, eso que te ahorras, porque así todas estas cosas que estamos hablando pues te resbalan directamente y ya está.
Sí, yo es que más allá del meme del Winter is Coming no sé nada más de esa serie.
Muy bien, haces bien. Empieza por los libros, que al fin y al cabo están mejor ya que la serie, pero bueno. En fin, que Albert lo tenemos aquí en Sin Audiencia esta tarde, porque Albert es uno de esos activistas de Contrabanda FM que no hace un programa, sino que hace dos.
Bueno,
por eso...
Yo he hecho una mano en los dos. De hecho, quien tenía que haber venido es Julián, el portero de la escalera.
Sí, pero que como no ha podido, pues al final...
Es que los miércoles, como hay tantos programas desde ya temprano y hay programas todo el día, ya aprovecha y va limpiando a mitad de día, pues si no, ahora después cuando salís ya está hecho.
Bueno, para que la gente que no ubica exactamente a Albert, que sepáis que es el profesor bacterio del Rizoma Malinowski, pero también, como muy bien dices, pues colabora en el Rulo Dinámico los lunes por la noche, ¿no? Si mal no recuerdo.
Sí, a las 9:30, después de A Este Lado de la Tumba, cada dos semanas, porque compartimos
programa quincenal,
también.
Ajá.
Bueno, pero lo hemos tenido sin audiencia en varias ocasiones, hablando pues de juegos de rol en vivo, o sea, que en otras ocasiones ya ha participado. Mm-hmm.
Sí,
los
sin
audienceros antiguos lo recordarán.
Entonces, hoy tenemos aquí a Albert en Sin Audiencia, pues... porque el equipo del programa El Rulo Dinámico pues ha tenido a bien parir un juego de cartas, ¿no?
Sí, bueno, parirlo hace tiempo que lo parió, en realidad.
Sí, eso sí que tenemos ahí noticias, pero bueno, digamos que a partir de ahora va a empezar una nueva fase, ¿no? En este proyecto de juego de cartas. No sé, explícate un poquillo ahí.
Sí, porque nosotras teníamos ya nuestras barajas prototipo hecho a mano con muchísimo cariño, dedicación y horas de insomnio.
Uh-huh.
Pero claro, pues son prototipos caros de hacer, difíciles, con los acabados, que bueno, son los que son. Y después de haber jugado, de haberlos llevado a sitios y tal, pues alguien en algún momento, no recuerdo cuándo, nos dijo: oye, ¿por qué no hacéis un crowdfunding de estos para sacar una edición seria, ¿no?
Claro,
una imprenta, una tirada
imprenta,
grande.
Uh-huh.
Y pues mira, anda, sí, ala, mira. Y ahí estamos.
Nos liamos la manta a la cabeza y os la habéis liado.
Nos la hemos liado y desde el lunes pues está disponible en... Bueno, existe la posibilidad desde Verkami, esta plataforma de crowdfunding, pues hacer una aportación para que se pueda hacer esta edición. Y obviamente no es por la face. Bueno, obviamente hay algunos proyectos que sí que lo hacen un poco por la face, eso de pon dinero. Mm-hmm. También porque es difícil, ¿no? Pues yo qué sé, en el caso de películas, pues obviamente... Al final la peli la puedes ver igual, hayas puesto dinero o no. Pero en este caso pues damos la oportunidad de que quien quiera colaborar pues nos avance el dinerito para conseguir una baraja cuando esté editado el juego. Una baraja, una camiseta... Bueno, una baraja seguro, pero aparte de la baraja pues se puede conseguir
algún
una camiseta, delantales, manoplas de cocina, abanicos... Y diréis, ¿y por qué este tipo de cosas?
Claro, porque quizás...
Porque tendrá que ver con el juego, ¿no?
Habría que explicar que eso, que el juego... lo primero que se llama Rumore... ¿Rumore una vez o rumore dos veces?
Según el entusiasmo que
vale,
tengas.
Vale, pues si no, rumore, rumore.
¿Te acuerdas de Rafaela Carrà o no, no?
Rafaela siempre tiene que estar en la mente.
Claro, Rafaela Carrà es un eje del Rulo Dinámico, entonces siempre está ahí su influencia, ¿no? Podríamos decir.
Uh-huh.
Y bueno, pues...
Se trata de un juego narrativo, un juego de cartas narrativo, porque un juego de rol, no es un juego de rol, sino que es un juego narrativo.
Que no se espera en el Magic tampoco.
tampoco es un juego de combates entre marujas ni nada así, sino que es un juego narrativo. Es decir, es un juego en el cual, a través de una mecánica muy sencilla, cuyo objetivo básico es descartarse, es decir, gana quien se queda sin cartas, uh-huh. El objetivo es colectivamente, a través de unas reglas para robarse el turno, contar una historia. Algún clásico, clásica de los juegos de mesa que no estoy viendo dice, pero eso ya existe. Sí, pues hay el clásico Érase una vez, Once Upon a Time, que no sé cuántas décadas tiene, que es básicamente eso, contar una historia. En ese caso, pues tendríamos una ambientación de capítulo 9, ¿no? Una ambientación de... Sí. De brujería y príncipes y, bueno, fantástico, clásico, ¿no? Con sus enanos y sus elfos y sus cositas. Luego existió en los 90, que igual la gente de aquí lo recuerda más, se hizo una edición, bueno, una versión del juego que se llamaba Take Your Daughter to Slaughter, que esa misma mecánica la llevaba al mundo gore. Explicabas historias gore, ¿no? Tenías tus cartas de...
Lleva a tu hija al matadero.
Sí. Sí,
ahí, ahí estaba.
Que no sé si es una peli. Puede ser que es una peli.
A mí me suena mucho, a mí me suena mucho el título de una canción.
Una canción.
To the Slaughter y.
Por
y,
la rima.
Sí, no, incluso te diría. Puede ser de Maiden. Ya bueno, que estuve viéndolo el sábado pasado.
No me digas, ¿estuviste viendo a Maiden? El, joder, ¿qué cosas colación. Tienes, Jordi? ¿Qué cosas?
A ver qué dice el oráculo. Bueno, pues nosotras lo que hemos hecho es llevar ese mismo mecanismo, prácticamente idéntico, a una nueva ambientación, que es una pues poco habitual dentro del mundo del juego y del friqueo del género que vemos aquí, que es el marujeo. Pero claro, nos dimos cuenta que es que encaja muy bien con la mecánica, ¿no? Se trata de explicar un cotilleo. Tenemos diferentes cartas, que son los elementos de la historia, que pueden ser personajes, objetos, acciones, lugares, etcétera. Y entonces, pues con las cartas que te tocan, pues tienes que empezar a narrar un cotilleo. Es una canción, ¿no?
Ahí dicen que bring your daughter...
Y claro, Maiden, ¿no?
Y es Maiden, efectivamente. Muy bien, perdona la interrupción, ¿eh?
Pues eso, ¿no? Una mecánica, tú empiezas la historia, entonces hay una serie de cartas que te sirven para robar el turno a la maruja que está explicando. Todo eso con muchos gritos y muy, ¡ah, que te calles, que vas a ver tú de la vida! Y, en fin, todo un ambiente muy de gallinero, muy divertido.
Y acompañado con también con licores, ¿no? Si se puede.
Sí, licores regionales. Bueno, si veis el... Si entráis en el Berkami, pues tendréis un vídeo donde se explica cómo se juega y, obviamente, pues cómo colaborar con ofrecer ese...
Ayuda.
Bueno, avanzar dinero. Quien no haya hecho nunca un crowdfunding o no tal, la idea es que tú lo que haces es comprometer que si se llega a reunir el dinero suficiente, entonces sí te lo cobran. En el caso de que no llegáramos a esos 4.000 euros que necesitamos, porque lo que es la edición de la baraja y ya está, son 3.000 y pico, que es editar 500 barajas. Y bueno, el resto pues son los gastos de pues parafernalia que se hace para acompañar y tal. Y también... Estamos barajando, depende de lo que nos diga la imprenta, que una de las ofertas sea tener una carta personalizada.
¡Hola!
Es decir, que...
O sea, que cada mazo de cartas tenga una carta especial,
bueno, quien
única.
Bueno, quien ponga una aportación diferente, pues tener una carta personalizada. O sea, tú mandas tu carta, qué texto quieres que aparezca, a qué palo tiene que pertenecer, porque sí que por las normas del juego pues hace falta que estén dentro de un palo. Claro. Y pues puede ser un regalo, ¿no? Que en una baraja de cartas haya una carta que sea pues la persona a quien le regalas la baraja... Con el mote que le quieras poner o el personaje que le quieras atribuir, pues puede ser un reclamo. ¿Y qué más? Que si queréis, es verdad que por radio es complicado,
sí,
sobre
sí,
todo
sí.
Explicar así en abstracto. Mañana en Radiograma, también aquí en Contrabanda, a partir de las 9, tendremos
jugar?
Al menos una partida en vivo, a ver
qué bueno.
cómo se alargue, pero bueno, como es un programa de radioteatro, pues puede ser un buen contexto para que... Pues eso, no una partida, pero lo que iréis era un cotilleo absurdo y desbarrante.
Durante una hora aproximadamente.
Y bueno, lo que se alargue, no sé.
Lo que se alargue.
Depende de cada partida. ¿No?
Nuestros antiguos compañeros de parrilla, cuando
también,
Sin Audiencia salía el jueves,
exacto.
Acabamos y entraba Radio Grama.
Cuando yo era oyente de Sin Audiencia.
También podéis ver el vídeo que os decía en el Berkamis y, bueno, en el libro de visitas ya os pondremos
sí, si, ponnos el link, pero
el
si
enlace
no...
y si no, en berkami.com buscáis Rumore.
Sí, Rumore acabado en E.
Sí. Comprenderéis que con ese nombre pues no aparecen muchas más cosas.
Muchas cosas. Y además, Albert, creo que también estáis pensando, aparte de hacer mañana esto en Radiograma, de hacer alguna otra presentación en lugares de la ciudad, de Barcelona,
sí,
por ahí.
Esperemos que hagamos más, porque tenemos hasta el 12 de julio para llegar a esos 4.000 euros.
Ajá.
Y de momento sí podemos confirmar que el jueves, no el de esta semana, sino el jueves día 13, estaremos en la Ciutat Invisible de Sants, calle Riego.
Ajá.
y hacia las, supongo que hacia las 8 o media tarde, bueno, ya, ya confirmaremos. Y después el jueves siguiente, jueves 20, estaremos en Arkham Comics, en la calle Chucla, aquí en el Raval.
Ah, muy bien, ahí en el centro. Facilito de llegar, si acercáis, es un sitio conocido para la gente que si cree cosas así interesantes.
Veis las cartas, veis cómo se juega, jugáis también, no sé. Esperamos masas, pero a lo mejor no hay tanta gente y tenéis ocasión de jugar.
De poder tocar una carta, ¿no? Ahí.
Sí. Y también añadir otro detalle, que es que, claro, nosotras haremos 500 cartas si llegamos. Para eso necesitaríamos... pues que aproximadamente unas 200 marujas como cualquier persona que se apunte al rumore,
exacto,
aporte por lo menos el dinero para una baraja, ¿no? Dependiendo de cuánta gente, de las aportaciones que haya, será más o menos las personas que den falta. Pero en cualquier caso serían muchas más barajas, esa tirada sería de muchas más barajas. Entonces el excedente, digamos, pues serviría para financiar movidas sobre todo antirrepresivas. Pues aunque estamos, pues por ejemplo, están empezando los juicios por las personas que fueron detenidas cuando... la huelga del marzo del año pasado, no sé, tantas cosas, ¿no? La gente del Parlamento, en fin, mil movidas en las cuales pues la peña se come marrones por participar en protestas, pues una manera de aportar un poco esa pasta que siempre hace falta para esas movidas.
O sea que en cuanto, digamos, cubráis el cupo, el resto no vais a iros de vacaciones a Mallorca, como si tuviera un puente de Valencia allí, sino que simplemente pues lo vais a destinar pues eso, a cosas serias y a gente que necesita ayuda ahí.
Exacto.
Muy bien. No sé si Jordi tiene alguna pregunta. Yo, o sea, respecto a la mecánica del juego, tengo algunas dudas de novato, porque yo he visto jugar alguna vez, pero me refiero en cuanto a la cantidad mínima de personas, o sea, con dos ya se puede jugar, o hace falta, para que haya más diversión y más holgorio, un mínimo de cuatro.
A ver, hace falta técnicamente un mínimo de dos.
Ya.
Pero si es verdad que la historia es más aburrida, porque es más difícil robar el turno, ¿no? Porque todo va de robar el turno a la otra. Tres sería el mínimo. El máximo, yo creo que hayamos probado, yo creo que con 8, 9, 10, seguro que alguna vez hemos jugado, es demasiado. Entonces el término medio puede estar entre 5, 6, 7, 4, también puede estar bien. Depende también de lo experimentadas que sean, ¿no? Porque si hay marujas muy experimentadas y arrolladoras, pues en un juego con muchas jugadoras habrá algunas que no lleguen a participar por pura verborrea de las otras, ¿no?
Sí. Vale, y otra duda que tengo es al respecto, digamos, de la planificación de la jugada de uno de los juegos con las cartas. Ahí tiene que haber alguna figura, digamos, persona humana que lleve un poco la voz cantante, una especie de máster o de coordinador o alguna cosa así, sino que simplemente es
funciona por
espontáneo.
Consenso. Eso lo explicamos en el reglamento, que si queréis verlo detallado está en el blog del Rulo Dinámico, está ahí. Si es por fomentamos mucho el consenso y lo divertido es que para llegar al consenso hay que discutir, ¿no? Por ejemplo, una de las normas es que si alguien, la persona que está narrando la historia, dice una palabra que otra jugadora tiene en forma de carta, esta puede robarle el turno. Pero claro, las cartas son como específicas, ¿no? De pues la palabra, yo qué sé, pues no sé, una misma dice la playa. O yo qué sé, el ex niño prodigio. Tenemos una carta, ¿no? Que es el ex niño prodigio.
Macaulay, ¿no? Por ejemplo.
Claro, entonces, si yo hablo de, yo qué sé, ¿qué personaje?
Joselito.
¿Estamos de acuerdo en que Joselito es un ex niño prodigio? O sí, pero bueno, igual Joselito estaría claro. De hecho, creo que en la próxima edición aquí tenemos a Macaulay Culkin, que sería uno de los clásicos, pero más clásico todavía sería Joselito con esa deriva de tráfico de armas y otros.
Sí, hombre, la verdad es que ese señor tiene una biografía realmente estimulante. Sí,
claro, ¿no? Pero a veces no está tan claro, ¿no? O sea, la folclórica, bien, tenemos aquí a Rocío Jurado, es evidente que es la folclórica, ¿no? Es la más grande. Pero claro, igual estamos hablando de otra persona y... No, lo será siempre.
Lo será a pesar de
la grande, lo será siempre. Pero claro, hablamos de otra persona. ¿Es una folclórica o no es una folclórica? Claro. Pues es colectivamente que hemos decidido si sí o si no.
Vale.
Y entonces es siempre lo que manda, ¿no? ¿Cómo se empieza el juego? Como decidamos. No sé, la que roba mejor en el súper, la que le han caído más multas por grafitis, la que
trae la botella de anís más grande o en fin,
exacto,
lo que sea.
Ahí fomentamos, ¿no? Que se decidan las cosas colectivamente.
Pues estimulante, joder, o sea, todo lo relacionado con el tema juego pues siempre interesa aquí en Sin Audiencia, pero si además viene del lado de la casa, pues ya, ¿qué más podemos decir? Albert, que simplemente pues usa el libro de visitas como creas conveniente para publicitar también por escrito este proyecto, esta financiación colectiva que busca el juego de cartas Rumores, y realmente os da mucho ímpetu, y que joder, que te deseamos, os deseamos que llegue esto pues al cupo mínimo y un poco más allá, ¿no? Así,
y un poco más allá.
Y así, claro. Se puede un poco de, pues eso, de hacer un poco de campaña un poco social también fuera de la parte del juego.
Pues merci por dar este espacio, como siempre, a las fricadas que uno le azotan en miércoles y no tiene programa a la vista, tiene que contarlas, tiene que llegar a la Sin Audiencia.
Para eso andamos también, así que bien rico, y ya iremos anunciando también pues eso, las sesiones de juego que se vayan a hacer pues eso, por diferentes lugares que convengáis, como los que has comentado.
Y cuando lleguéis, si llegáis con éxito a los 4.000 euros en crowdfunding, pues cuando la tengáis ya la primera tirada, pues también podéis venir aquí, decirlo, claro, y exacto, comentarlo.
Dónde se podrá encontrar, etcétera, etcétera.
Exacto, sí, porque llegue tarde. Porque en ese caso estará a la venta en algún lugar público.
Sí,
además.
Seguro. Sí, sí, por supuesto. Y eso, pues si queréis, si alguien está escuchando al vuelo la radio, pues recordarle que el juego es Rumore, que se puede encontrar en verkami.com. Uh-huh. O en el rulodinamico.contrabanda.org.
Sí, que es el blog oficial de este programa, de esta casa, llamada Contrabanda FM.
Exacto.
Pues gracias, Albert, y suertaca ahí con el proyecto.
Venga, Diego, os queda media hora, ¿eh? Tienes
venga,
que,
venga,
si
ahí.
Se viene luego, yo
tenemos el capítulo 9 ese del que nos has pillado hablando antes también.
Ahí queda, exacto. Bueno, y como no nos gusta quedarnos con curiosidades y
fijo,
la vena cinéfila de Sin Audiencia es muy alta, decir que la canción Bring Your Daughter to the Slaughter de Iron Maiden fue banda sonora de Pesadilla en Elm Street 5.
De la quinta parte.
La quinta parte. O sea que el tema tuvo su recorrido. Yo ahora he recordado cómo suena, pero no os la voy a cantar, no os preocupéis.
Vale, vale, vale. No la llegarías a escuchar tú el sábado en directo,
no,
¿verdad?
No, es desde No Prayer for the Dying, que es un disco que tampoco es de los mejores de Maiden, ni mucho menos. Y además, curiosamente, ganó un premio, que es el Golden Raspberry Award, a canción menos original del año 89. Porque es una canción prototípica, muy manida, con las estrofas y el estribillo, ya, muy cuadrangulado.
O sea, el Ratzi de las canciones,
así,
un poco, ¿no? De ese
así.
Rollo. Vale,
sí,
vale,
sí.
Vale. Joder.
Pero fue un sencillo importante de ese álbum.
Muy bien, muy
un
bien.
Álbum bastante.
Pues ahí queda esa aclaración de Bring Your Daughter to the Slaughter.
Exacto.
Esa rima fácil en consonante en inglés. Toma ya.
Ahí está.
Bueno, teníamos alguna. Esto ha sido como una especie de flash promocional de esta casa, de Contrabanda FM, porque al fin y al cabo a veces.
Es que no nos ha dado tiempo a hacer nada. O sea, no hemos hablado de estrenos, no hemos,
claro,
dicho, tenemos un par de mensajes.
Tenemos también otro.
Un mail polaco que.
Tenemos otro.
Que
tenemos
no
otro flash promocional. Que no,
otro flash promocional. Sí. Rápidamente, flash promocional. Hemos hablado de Nacho Fiol.
Exacto.
Y Nacho Fiol, sabéis que estuvo en el equipo técnico que rodó la última película de Yes Franco, Al Pereira versus The Alligator Ladies.
Ajá,
entonces, él, al estar involucrado en el proyecto, decidió que una de sus funciones iba a consistir en documentar todo este rodaje, uh-huh, a modo de vídeo diario. Así que, durante los 10 días que duró el rodaje, él estuvo haciendo un video documental.
Exacto, captando
sobre
imágenes
sobre
del
el rodaje,
¿eh?
De la que ha resultado ser la última película.
Sí, por mucho poco que nos pese, ha acabado siendo la última película que hizo este señor, y pues Nacho tuvo en su mano la cámara que documentó, digamos, este último rodaje del señor Jess Franco.
Bueno, pues este video documental ya tiene nombre, se llama A Ritmo de Jess. Seguramente va a ser editado, suponemos que en algún formato,
sí,
después del verano de 2013,
uh-huh,
y ya se puede encontrar en el blog de Aquí Vale Todo,
sí,
www.aquivaletodo.blogspot.com o en Vimeo.
Sí, exacto. Si
poniendo
si buscáis
A Ritmo de Jess.
A Ritmo de Jess en el buscador del propio Vimeo, os va a salir primero el vídeo de Nacho Fiol y después unos vídeos de Breakers y cosas, porque claro, A Ritmo de.
Sí,
pero con Jess exactamente es el
decir
primero.
Decir que lo que
sale.
Hay colgado es un tráiler.
Exacto.
Un tráiler de lo que va a ser este documental sobre el rodaje,
exacto,
de Al Pereira versus The Alligator Ladies.
Un tráiler que está lleno pues de.
Muchos culos y tetas.
De improperios del tío Jess, de muchas mujeres desnudas. Yo no sé cuántas mujeres desnudas había en ese rodaje, pero
Bueno, son las mismas.
Son las mismas todo el rato. Se cambian la peluca, ¿no?
Decir que, por cierto, bueno, pues por eso, salen culos y tetas y palabras malsonantes.
Sí, soeces, sí, hay que decirlo.
Tened cuidado con quien lo veis delante. Yo con Exacto. los niños, evidentemente, no me pondré a verlo, ¿no? Entonces, bueno, pues que ahí tenéis este nuevo proyecto de Nacho Fiol.
Exacto.
Y bueno, pues ahí...
Y que esperamos eso, que para después del verano, pues ya se pueda ver en su longitud exacta. Ahora tenemos
totalidad.
Muy bien.
Y por otra parte, como os decía, Polaco, que estaba un poco desaparecido, nos ha escrito un mail particular a Javi y a mí. Y allí nos recordaba de que nos hemos escapado los tres de ver esas dos mierdas de películas.
Nos hemos
autoescaqueado Blancanieves y Verbo para hacer una crítica de las películas entre los tres. Bueno, eso quedaba en el aire.
Esa y otra más, ¿no? Porque esa de Insuperable, esa también la tenía que ver yo y no la he visto.
Sí, cierto es. Eso, Insuperable, o sea, tú te la añadías.
Insuperable, como se llama, Inconmensurable, o que no me acuerdo el nombre exacto que tenía.
Intocable, ¿no?
Intocable, Inverborreable, no me acuerdo cómo era. En fin,
total.
La peli del Negrata gracioso.
Que, aunque ha pasado Navidad, yo creo que eso queda pendiente y nos hemos de tragar Blancanieves y Verbo. Que quede aquí otra vez dicho.
Sí, sí, sí. A ver cuándo planeamos, porque además recordamos que la vacilada vía libro de visitas había acabado con la condición de que le comentaríamos estas películas entre los tres en directo. O sea, que tendríamos a nuestro compañero y sin audiencero Polaco, pues al hilo telefónico para poder hacer eso. En fin, a ver cómo lo articulamos, ¿eh?
Sí. Rápidamente, decir que finalmente la película que se estrenaba la semana pasada del gran golpe de Thieves la hemos podido ver los dos, no la vamos a poder comentar hoy.
Está complicado el rollo.
Star Trek, que en principio se va a comentar hoy, como la estrenan la semana que viene, ¿la estrenan? ¿O la otra?
La estrenan a principios de julio.
O sea, todavía falta.
Tenemos tiempo.
Seguramente tampoco vendrá hoy.
Yo
tenéis dientes largos.
Yo la tengo ya preparada para comentarla, pero como tenemos esa cosa, ese dolor dentro del cuerpo se llama capítulo 9, pues no sabemos qué va a pasar, en fin.
Y entonces, por último, decir que... Que es que, claro, tenemos estrenos y en los estrenos nos ha salido Nostalgic Corner. Yo no sé si
así,
da tiempo,
así por la patilla, ¿no?
Por la patilla, si va tiempo de explicar algo. A ver, rápidamente, decir que la única película así un poquito sin audiencera es El mensajero, de Rick Roman Wall. Es una película protagonizada por Dwayne Johnson, The Rock.
Sí.
Y bueno, pues tenéis
y por,
aquí
y por
una
Susan
historia,
Sarandon.
Una historia de un padre cuyo hijo adolescente es acusado de tráfico de drogas, enfrentándose a una pena mínima de 10 años en prisión. Y entonces, bueno, pues el padre va a intentar salvar al hijo tirando de la madeja, cueste lo que cueste. Os podéis imaginar.
Yo tengo que decir de este señor, del Rick Roman Baugh, que realmente es ahora director de cine, pero durante los 90 y finales de los 80 fue un especialista, de estos que sustituye a actores famosos en las escenas peligrosas. Entonces este señor se ha acabado reconvirtiendo en la industria a director. Decir que en su larga lista como especialista, como currante de dentro del cine, pues tiene Last Action Hero, tiene Desafío Total, Blanco Humano, Amor a Quemarropa, Soldado Universal, El Cuervo, Doble Dragón, Muerte Súbita, mucho Van Damme, mucho Schwarzenegger, en fin.
Sí, mucho cine de acción de los 80 y los 90.
Exacto. Y este señor, este es su tercer largometraje. Yo los otros dos tampoco los he visto porque El mensajero no lo he llegado a ver. Y que sepáis que tiene La sombra del crimen del año 2001 con Matthew Modine, con James Caan y con Cuba Gooding Jr. Y de 2008 Felon con Stephen Dorff y Val Kilmer. Un poco rebañando en los límites de la industria un poco también ahí.
Sí, no, mucho actor que ha tenido un nombre y luego ha ido
Exacto.
a menos, ¿eh?
Pero bueno, un poco porque, de biografía de este señor.
Sobre todo más Val Kilmer que Stephen Dorff, ¿no? Pero los dos han sido tíos con actores que... con un impulso potente en la industria y sobre todo Val Kilmer parecía que lo iba a romper y luego pues se han quedado un poquito en agua de borrajas.
Se han quedado un poco panceteros los dos, pero bueno.
Eso es otro tema. Entonces, hay otra película de la que quieres hablar por su director, aunque la película en principio no es muy sin audiencera, que es Turistas.
Exacto. Lo que pasa
por Ben Wheatley.
Exacto. Lo que pasa es que si dices Ben Wheatley, igual no te suena, pero si dices Kill List... Igual ya te empieza a sonar, ¿no? Pues el señor Ben Wheatley, que es un director, creo que británico, facturó en 2011 una peli que fue, entre comillas, polémica, por un lado aclamada, por otro lado igual un poco también criticada, que fue esta Kill List, y que, bueno, pues al año siguiente, de hecho, Turistas, en su título original, que es Psych... Sears, pues se pudo ver en la última edición de Sitges. Yo no la vi, pero se trata de una comedia de una pareja que se va de viaje por...
Un poco road movie, ¿no?
Por la Inglaterra profunda. Pero claro...
Con una caravana o algo
sí,
así.
Sí, entonces sí, con una furgo caravana de estas que es rollo van y tal.
Sí, tipo Volkswagen de estas, ¿no?
Exacto. Y entonces, claro, este argumento pues puede... O este inicio de, digamos, de película, pues puede ser un poco, sí, anodino y no tiene nada que ver con su audiencia, pero claro... Visto lo que ha hecho este señor en Kill List, pues yo no sé si Sightseers estará
sí,
a la altura.
Sí, pero me parece que el chico de la pareja es un poco gafe y empiezan a pasar cosas
pues
raras.
Es que claro.
Entonces, claro, nos podemos podemos ir por unos derroteros que sí que pegarían más en sin audiencia.
Yo le doy un poco de beneficio de duda, a pesar de no haberla visto, pero en cualquier caso, pues ahí queda un poco, al menos nombrada. Porque si además alguien de los que nos escucha o las que nos escuchan la visteis en Sitges este último año, quizás nos podéis dar 5 céntimos en el libro también, yo qué sé.
Pues muy bien.
Y ahora queda una más.
Sí, de aquí viene pues el tema del Nostalgic Corner. Voy a intentar resumir para que al menos nos quede un cuartito de hora para poder hablar de Juego
Perfecto.
De Tronos.
Perfecto.
Estrena una película juvenil basada en un éxito literario juvenil que es Las aventuras de los 5. Creo que es un film alemán, dirigido por Mike Marzouk, pero a mí lo que me interesa no es el film en sí, de aventuras juveniles de estos 5. Os sonarán los 5. ¿Por qué? Porque había una escritora británica llamada Enid Blyton, que raro será el amante de la lectura que no haya tenido algún libro durante sus años adolescentes sí. De Enid Blyton en sus manos. Y curiosamente, aunque quizá el grupo de los 5 fue el grupo que más fama le dio, más ha trascendido, yo sí que era muy fan de 2 de las series de detectives juveniles que ella tenía. Curiosamente, eran 2 series que se distinguían por los nombres de los libros y no por el nombre del grupo en cuestión. Una era la serie Aventura, todos los libros empezaban con Aventura en no sé dónde, Aventura en no sé qué, y la serie Misterio, pues Misterio en el patio de los Smith, Misterio en la abadía abandonada.
Exacto.
Entonces, bueno, pues de decir que este es otro momento Remember, supongo que alguien está diciendo, hostia, sí que es verdad.
Sí, anda que no tenéis vosotros, que nos estéis escuchando, libros de estos en casa de vuestros padres y esas cosas y de vuestra familia, aunque no os acordéis, yo qué sé, yo los tengo, o sea.
Empezamos... Para mí, de orden de menor importancia a mayor, los 5 era un grupo que eran Julián, Dick, Ana y Kirrin. Tenían a un perro que se llamaba Tim o Timoteo. Y luego, la curiosidad que tiene este grupo de los 5 es que tiene una chica que se llama Georgina, que no respondía a su nombre, sino la llamaban Jorge.
Exacto.
Aquí se habla de la connotación de si es el primer personaje homosexual femenino en la literatura juvenil así de bestseller, ¿no? Hay quien lo pone ahí, y bueno, pues yo tampoco sé la filiación sexual de la señora Enid Blyton, pero lo que sí es curioso es que pusiera este personaje en los 5 cuando ha sido luego unos bestsellers juveniles tan extendidos, ¿no? Pero bueno, no dejaba de tener su punto curioso.
Sí.
Esta Georgina, que quería que la llamaran George.
Sí, y además, Jordi, si me dejas añadir, decir que la serie de libros de los 5 estuvo escrita, todos sus volúmenes, entre los años 40 y los años 60. O sea que nosotros, yo por ejemplo, me los comí en los 80, pero
llevaban escritos
la
Oye,
tela.
Además,
o sea,
escribir un personaje que pudiera tener cualquier connotación de lesbianismo en esa época...
Ya, más atrás todavía.
Que colara, no tela, tenía tela. Que ser más nada fácil, siendo además un adolescente, ¿no? Pero
vale.
Bueno.
Y eso, y que tenemos, según la Wikipedia, 21 títulos de los 5.
Sí, además creo que
nada más
cinco...
y nada menos.
No, es con la serie Aventura. Ahora contaré una anécdota. Sí. Luego la serie Aventura, pues tenía un grupo de chavales también, que eran Jorge, Dolly, Lucy y Jack. Y el loro de este último, que era Kiki. Era un loro muy gracioso que siempre estaba diciendo frases. Y eran frases de límpiate los pies o cierra la puerta, que luego confundía y siempre acababa diciendo ciérrate los pies o limpia la puerta.
Vale,
cosas
vale.
Así. Estas confusiones muy tontas cuando eres un chaval de 12 o 13 años te hace mucha gracia. Bueno, decir que esta serie también fue bastante famosa hasta el punto que ella dejó los personajes de lado. Y pensó en finalizar con Aventura en el Circo, la serie de aventura, ¿no?
Ajá, sí.
Pero resulta que empezó a recibir un aluvión de cartas de los lectores para que continuara la serie y aún sacó una última obra en esta colección que fue Aventura en el Río.
Sí, que en total hacen 8.
Muy bien. Yo estoy aquí, estás ahí con la wiki,
sí,
¿no?
Sí, yo te estoy complementando aquí con los datos técnicos.
Y para mí la que me parece la que me llamó más la atención a mí, que yo supongo que me leí todos en su época, fue la serie Misterio.
Claro.
La serie Misterio tenía pues 5 niños que además curiosamente se llamaban los 5 investigadores, no confundir con los 5.
Ya.
Y era un grupo que eran 2 hermanos, Pip y Betts, con otros 2 hermanos, Larry y Daisy.
Ajá.
Pero un amigo suyo del barrio, llamado Federico Trotteville, para mí este es el personaje importante, lo llamaban Fatty porque, ajá, estaba gordete,
sí,
con su perro Buster, pues este Federico Trotteville era un cerebrito. Y aunque a veces era muy repelente por lo listo que era, era el detective que deducía todas las cosas imposibles que hacía que el grupo, claro, de los 5 investigadores realmente resolvieran misterios impresionantes.
Y que a sus compañeros se les pasaba un poco por ahí, ¿no?
O sea, bueno, sí, no, iba de sobradete, todo hay que decirlo. Pero curiosamente, además, había una animadversión con el policía del pueblo, un tal Gunn, que el grupo de los 5 siempre estaba en lucha con él para resolver los crímenes antes que la policía. Entonces, el Gunn este les tenía una aversión infinita, y entonces los investigadores pues siempre iban intentando resolver todos estos misterios. A ver, yo supongo que si ahora me volviera a leer estos libros, pues a lo mejor me caían a los pies, no lo sé. Es el tema nostalgia, tenemos la percepción de las cosas cuando las hemos vivido, leído, claro, o visto. Entonces no voy a hacer el esfuerzo, me quedo con un recuerdo muy agradable de lo que para mí fue la puerta a la lectura, luego más importante, que yo creo que leer siempre a cualquier edad es bueno.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues ha quedado este pequeño Nostalgia Corner aquí sobre la obra de Neil Blyton. Luego tuvo los 7, me parece.
Los 7 secretos.
Los 7 secretos.
Que de este yo también tenía algún libro, porque me lo recomendaba un colega que tenía en la escuela, el Loren.
Ya podríamos hablar de Alfred Hitchcock y los 3 investigadores, también, toda esa literatura ya juvenil de misterio y tal que salió, pero bueno, nos quedamos hoy con Enid Blyton o Enid Blyton, como se pronuncie, y a través de este estreno de la película de Las aventuras de los 5.
Vale, que repetimos, es una película alemana, a pesar de que la escritora
es británica.
Es británica y
era británica.
Era británica.
La mujer
sí, que de hecho hemos estado comentando antes de empezar el programa que íbamos a hablar de esto y yo no sabía que era una señora, pensaba que era un señor. Porque nadie me había dicho nunca, nadie me había sugerido, pues no, es una chica. Pues bueno, cosas,
sí, supongo
cosas,
que tampoco
cosas de la
tenía
vida.
Mayor importancia.
No, para nada, para nada. Muy bien. Pues
y ahora sí que hay
damos
que
entrar, el salto, damos el salto.
Sí, damos el salto a Castamer y
nos vamos a Poniente. Ahí a Poniente y a Yunkai y poco más, ¿no? O sea,
yo además quiero decir que de este capítulo 9 vamos a intentar hablar sin spoilers, pero va a ser muy difícil.
Es complicado,
entonces,
es complicado.
Yo, quien no haya visto el capítulo o no haya leído el libro, aquí puede apagar el programa.
Sí,
sinceramente,
a ver,
porque
o sea,
algo se nos va a escapar.
Por mucho que lo intentemos, alguna ironía, alguna cosa, algún
de todas formas, quiero decir, ha impactado muchísimo este capítulo.
Shock.
Internet viene
shock,
llena de comentarios sobre el mismo, o sea que va a ser muy difícil quien se quiera aislar de todos los comentarios y todo lo que está corriendo.
No,
sobre...
es que, o sea, te digo una cosa, o sea, tú te metes a YouTube y pones Game of Thrones en inglés, ahí 3x9 y ya en la lista de archivos ya hay spoilers.
Imagínate,
en los títulos de los vídeos.
Ya han
o sea,
hecho
que...
el famoso vídeo de Hitler, otra vez. Del hundimiento con el doblaje de este capítulo 9. Lo ha colgado en Guardia Oscura Online y está muy gracioso.
Internet ahí está lleno de motherfuckers.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero por centrarnos un poco en el capítulo 9, ¿no? Al fin y al cabo, ya lo comentaba alguien también por el libro de visitas, llevábamos unos cuantos capítulos que se estaba cociendo algo ahí porque se estaban narrando demasiadas cosas así en plan, pues como de fondo, de personajes que tienen importancia pero que tampoco, digamos, estaban en la cresta del argumento de la saga, y de repente pues llega este capítulo 9 y punto 1, se produce una de esas famosas bodas de las que hablamos al principio de la temporada y cuando comentamos la versión libro de Tormenta de Espadas. 2, o sea, es la segunda boda que podemos ver en esta temporada de Juego de Tronos. Creo que ya no volveremos a ver ninguna más hasta la temporada 4, porque solo queda un capítulo, es que esa es otra, por muy impactante, muy choqueante que haya sido este capítulo 9 de Las lluvias de Castamere, digamos, va a ser no el capítulo final, pero sí el penúltimo capítulo de la temporada. Entonces, al fin y al cabo, digamos que igual la semana que viene lo que nos espera pues son un poco las consecuencias o el epílogo de este impacto meteorítico, ¿no? Metafóricamente hablando, no hay ningún satélite que se cae a poniente ni nada de eso. Pero sí que es verdad que tal y como está planteado en el libro, o sea, ya sabíamos los lectores que iba a ser un punto de toque importante en la adaptación a la serie, pero claro, una vez visto, o sea, te sigue sobrecogiendo de igual manera, aunque...
Incluso sabiendo lo que venía.
No, es que incluso, o sea, vale que igual pues puedes apreciar un poco más también esos pequeños cambios que hay del libro a la adaptación de la serie, que hay unos cuantos, incluso hay al nivel de que hay personajes que en el libro están en esta parte de la narración y en la serie no están, y viceversa. Hasta ese nivel, digamos, hemos llegado de hilar fino en la adaptación de la serie, pero como ya hemos dicho otras veces, está todo atado y bien atado, e independientemente de que la serie sea un poco diferente al libro, tiene su fuerza, tiene su enjundia y tiene pues ese marrón colectivo que ocurre en el capítulo que ya no sé ni cómo ya qué nombre ponerle para no decirlo, ¿no? Pero bueno.
Yo he leído en algún comentario de alguna web sobre el capítulo y tal, que decía, yo me había leído el libro y mi novia no, y mi novia me decía, ¿llorará Arya cuando encuentre a Robis a su madre? Y yo le dije, llorará, sí.
Llorará de emoción. En fin, es ilustrativo.
Antes de hablar de la boda, hay que hablar de otras cosas que pasan en el capítulo, que también son importantes.
Pasan unas cuantas.
Por un lado, tenemos un momento muy importante entre Bran y Rickon. Posiblemente Rickon habla más que en toda la serie.
Sí, de hecho, Rickon, me acabo de dar cuenta en este capítulo que también está muy crecido. Ya no es un niño de teta.
También en la serie, ¿eh? En la serie ya el niño se ve más crecido cuando habla. Porque además Osha lo llama sureño, lo cual es una afrenta.
Ya,
gente, los salvajes, la gente del norte, están al sur del muro y son sureños.
Del muro para abajo eres andaluz.
Pero a un norteño lo llama sureño y algo se le revela, ¿no? Entonces, pasa algo entre Bran y Rickon, llega el momento... Encrucijada, vamos a dejarlo ahí. Momento warg también.
Momento warg.
Porque aquí hay bastantes wargs en este capítulo.
Momento warg, además, por encima de otros momentos wargs vistos hasta ahora.
Bastante impresionante. Yo me acuerdo que en el libro ya me llamó la atención.
Sí, no.
En el libro también se hace la descripción de lo que encuentra cuando entra en esa mente.
Yeah.
No sé si te acuerdas.
Sí.
Es muy curioso.
Claro.
Estamos intentando hacer el menos spoilers posible.
Malabares.
Y curiosamente también. Hay muchos momentos en que la familia Stark está a punto de coincidir o no se coincide.
Sí.
Porque en el momento
en
que...
El cabrón de Martin.
Sí, en el momento que Bran y Rickon están escondidos de los salvajes, pues pasa por ahí Jon Nieve.
Y además a un tiro piedra.
A un tiro piedra. De hecho, el momento warg es tan cercano a Jon Nieve como unos metros.
Sí, de hecho se podrían haber incluso... Tocado entre momentos.
Entre warg y nieve.
Entre wargs y momentos.
Sí, porque recordemos que Jon también es bastante warg, ¿eh?
Sí, es un poco warg. Y luego los que acompañan a Jon en esa escena con él, pues también hay alguno que también tiene sus habilidades. Sí. O sea, que me refiero que ha habido sin querer ahí una proliferación de gente con habilidades especiales que hasta ahora no se había visto casi tanta concentración en la serie, pero bueno.
Luego, por otro lado, tenemos a Mortífero, a Sam Tarly, que está más hinchado que nunca.
Joder,
porque
es que
además,
está que se sale el hombre.
Además, reconoce que la literatura puede dar sus frutos para la supervivencia y para conquistar a una moza.
Exacto, a pesar de que haya sido mamá recientemente.
Sí, señor. Lo dejaremos ahí. Luego tenemos un momento interesante sobre la posición de los Dothrakis y Yunkai.
También, y de Daenerys y
Daenerys,
de toda
tenemos,
su
tenemos
corte,
a Yora,
corte.
A Yora Mormon en momento Pagafantas, porque además...
Pobre hombre, a mí me da un poco de pena a veces.
Unai hace un comentario que a mí me hace mucha gracia porque es lo que pensé exactamente cuando estaba viendo la escena, que es el actor que hace Yora Mormon, el Emmy, por la cara que pone cuando cierta reina o aspirante a reina sí. pregunta por cierta persona, por un tal Darío, ¿no?
Sí, Darío.
Darío Naharis, ¿no?
Darío.
Y él se queda con cara, pues, como bastante de póker, ¿no?
Fijo, además, casualmente...
Estás... Se queda con la cara de gusano gris, lo tiene al lado y es absolutamente inexpresivo, pues es no, una cara de...
Además, en, digamos, en la subtrama de Yunkai, en la subtrama de la Bahía de los Esclavos con toda la trupe de Daenerys y tal, también es en este capítulo 9, sería una falta no nombrar... esa escena de acción que nos dan, que
está, sí, no está mal porque ya nos iban faltando escenas
que
de acción.
Está pasote, que igual se estaban ganando demasiadas batallas con negocios y con parlamentos y no con acero y sangre. Y en este capítulo, pues tenemos una dosis de esas que.
Vamos a decir que es momento light Spartacus.
Sí, podría
¿vale?
ser.
O sea, no
ser
es
así.
Spartacus en todo su esplendor, pero bueno, tiene eso aquel con su coreografía, curradita.
Sí, no, la coreografía tengo que reconocer que es para verla un par de veces porque está muy currada.
Que, por
además,
cierto,
colectiva.
Ya tenemos que, habíamos hablado de que se habían ahorrado el personaje literario en la adaptación a la serie de Bélboas el Fuerte.
Sí.
Aquí está sustituido por Gusano Gris, directamente.
Tal cual, digamos que hace su papel ahí de lugarteniente, ¿no?
Ahí está.
Muy bien. Y aparte de eso, a mí de esto de Daenerys también, yo es que evidentemente, como Juego de Tronos es algo tan colectivo, pues te van entrando y saliendo inputs, outputs de todos lados, y yo esta semana, al respecto de Daenerys, me han enseñado una foto de una niña pequeña con una camiseta y que en inglés ponía I'm not a princess, I'm a Khaleesi. Y además estaba la niña jugando con un dragón en la mano, ¿no?
O sea, que no.
Rollo que... Me refiero que esto va más allá ya de
la... O sea, las nuevas generaciones, en vez de las princesas Disney, en vez de querer ser Blancanieves, van a querer ser una
Khaleesi.
Claro,
queremos dragones sí. en nuestros dominios.
Un Khal Drogo al lado y...
o un Darío, que esto, el Darío... O sea, el Darío cierto, este ya lleva muchos puntos.
Por cierto,
¿eh?
Esto es un pequeño spoiler, porque también he visto algunas ilustraciones muy graciosas de Juego de Tronos.
Ajá.
Y había una que decía... Se veía Khal Drogo... Y decía, en una boda Dothraki no es una buena boda si no mueren tres o más personas.
Ajá.
Y debajo se veía a Walder Frey diciendo algo así como mariconadas o algo así, ¿no?
¡Qué hijo de puta! Perdonad. Muy buena, muy buena. Yo creo que ese es el spoiler del programa de esta semana, de Sin Audiencia. A modo de
tenemos
chiste...
Tenemos que hablar un poquito, no sé si da tiempo, del perro de Arya.
Sí, da tiempo. O sea, estamos en el límite, pero por hablar podemos hablar, Jordi. Y de hecho, este par que acabas de nombrar, que en principio son personajes antagónicos y que incluso el uno al otro se están queriendo sacar los ojos o acuchillar
sí,
por la espalda.
Arya no se muerde la lengua en este capítulo, le suelta una que el otro se queda con cara
se
de
queda
póker,
cuadros,
que
dice,
o le pega una guantá. Claro. O que ovarios tiene esta niña, ¿no?
O le crujo el cuello, que ya vale de que me falte aquí al respeto, que yo soy más grande,
sí,
más
lo
fuerte
que pasa
y
que,
más de todo.
Sí, ya en los libros la debilidad notoria de, sí. del perro por las Stark, ya con Sansa, su pajarito,
exacto.
y ahora con Arya ha sido patente. ¿Eh?
Aunque no lo anuncie a voz cantante, hay ahí un
siempre ha sido más
protector
de exacto. ellas que no
entonces
atacante, ¿no?
Ellos dos se acercan en este capítulo pues a la boda en cuestión y realmente pues sí que tienen unos cuantos momentos de tira y afloja, de aprecio-odio, podríamos decir, ¿no? Y que además acaba dando como resultado pues una situación que en el tercer libro a mí me mosqueó un poco cuando se narra en el libro, pero que en la serie han tenido a bien no dejarla tan dudosa, ¿vale? Y no
cierto.
Y no quiero entrar en detalles, pero es como, digamos, acaba Arya en la última escena del capítulo gracias a algo que hace el perro.
A una intervención del perro.
Exacto, y lo dejamos ahí.
Por otro lado, decir también que, curiosamente, es un capítulo en que no sale ningún Lannister. Y
bueno,
sin salir ningún Lannister están permanentemente presentes.
Pero hay alguien que trae un saludo a la boda.
Sí,
de parte
eso
de...
es cierto.
Y además es uno de los puntos culminantes de la boda, la frase del recuerdo.
Sí, la pronuncia Ross Bolton, si no me equivoco, ¿no?
La pronuncia Ross Bolton en el capítulo, pero yo que anoche, después de ver el capítulo, me repasé los capítulos del libro que hacen referencia al episodio de esta boda. Martin describe solo a alguien que viste de negro y rosa, pero no da un nombre. En fin, pero también, evidentemente, en el libro, hablando de Ross Bolton, del señor de Fuerte Terror.
Fuerte Terror, era, sí, señor.
Él también, digamos que en el libro se ausenta a mitad de la, del banquete. No se sabe por qué. En el, en la serie, pues no se ausenta.
Vamos a decir que hay alguien más que se ausenta a mitad del banquete y eso puede ser que también marque su futuro.
También,
¿te
también
acuerdas quién es?
¿En la serie hablas?
No, y en la serie y en el libro.
Y en el libro. Pues ahora me has pillado.
Es un pez negro.
Ah, vale, es verdad. Ya sé cuál. Ya sé. Es verdad, sale a mear el cabrón.
Sí, señor.
Hostia. No sé si me acabas de hacer un spoiler.
Ah, porque a lo mejor tú en el libro todavía no. Eso pasa en el otro libro.
Quizás.
Bueno, pues quizás te he hecho un spoiler.
Quizás me has hecho un spoiler,
te lo regalo.
Pero sí que es verdad que el tío sale a mear y no se sabe qué pasa luego con él. Después, cuando traen los postres y eso, en el banquete.
¿Qué podemos decir de La Boda Roja? Pues que bueno.
Que es brutal, que es un
brutal,
capítulo que hay que ver.
Sí.
Y que...
Dicen además que Martin se inspiró en este pasaje literario y ahora recreado en la serie de televisión en una historia que pasó en Escocia,
sí,
entre familias.
No me extraña,
la verdad. Y creo que hay una web en inglés que documenta este hecho histórico. Porque además recordemos que había una costumbre que era cuando te ofrecen el pan y la sal en cualquier castillo en la época medieval, te estaban acogiendo y cualquier daño que pudieras sufrir durante ese hospedaje estaba considerado pues la peor de las traiciones.
Claro.
O sea, era ser el ser más vil que podía existir, ¿no?
Y en este capítulo hemos visto a un ser vilísimo.
Pero además es muy curioso porque se ha visto gráficamente el tema del pan y la sal.
Sí, es una escena
aunque no se explica, o sea, claro. Que no venga de la versión literaria, pues dice, ¿qué están haciendo, no?
Te ofrezco mi hospitalidad para que te confíes.
Correcto. No, y porque es la costumbre y es la...
Claro, es que si no, chungo, si no empiezas a sospechar ya.
Además es muy curioso también, vamos a dejar ya porque sí, estamos fuera de horario, también el tema del sentido del humor que hay durante la boda al principio con las hijas de los Frey, lo feas que son, el alivio que tiene el tío de Rob cuando...
Edmure
cuando ve cuál va a ser su prometida, etcétera, etcétera. Y la descortesía y el ataque sexual que hace el cabrón de Walder Frey a la mujer de Rob.
Tal cual, sí, totalmente viejo, verde, salidorro, rollo...
También ofensivo, o sea,
sí,
provocativo,
provocando.
Y un poco preludio de acontecimientos posteriores.
¿De qué va? ¿Qué está tramando aquí? En fin, que nos tenemos que ir, Jordi.
Pues sí.
El tiempo se nos acaba. Solo una cosa. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos en blanco o ponemos música?
El capítulo se va en blanco, nosotros vamos a poner música.
Vale, pues nos vamos con una tonadilla que igual conocéis.